amigos, gracias por acompañarme en esta edición de Peace & Coach. El día de hoy tengo a un doctor, empresario y tremendo papá, Santos Leverdiva. Bienvenido.
Gracias.
Aplausos, efectos, emoción. Miren, siempre comienzo con algo que me gusta mucho hacer, que es como extraer tu biografía de tu Instagram, porque siento que cuando tú posteas en tu Instagram, wow, mira, este es el primer miembro de la familia que no bebe vino. Él come chips saludables. Cuando tú escribes tu biografía en tu Instagram, básicamente estás exponiendo tal y como tú te sientes sobre ti. Entonces, te autonombras de una manera ginecobstetra. No te preocupes que no vamos a hablar de medicina, ninguno de los dos quiere. Empresario, enriquecedor de vidas, conferencista, entre comillas, crisis, renovar el pensamiento, fe en lo que hago, hashtag vivir sin miedo, hashtag vivir sin prisa. Ahí hay poder, ahí hay muchas palabras que a mí, o sea, personalmente me motivan mucho y me da como curiosidad saber de la cuenta. Esta cuenta tiene bastantes seguidores, o sea que a mucha gente le gusta tu contenido. Y no eres un influencer, mi gente, tú pones cosas de verdad que pueden hacer algo trascendental en la persona que lo está leyendo.
Eso es el día a día.
Exacto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Muy bien, Manu, contento de estar aquí.
Él es el papá de la que entrevisté hace 2 semanas y el esposo de la que entrevisté una semana. Esto es una familia espectacular, cada uno diferente, pero a la vez iguales. Una familia bella que yo amo y admiro, y siempre, desde que me casé con mi esposo, digo como que yo quisiera ser una familia así, de verdad.
Gracias.
Los admiro mucho de corazón.
Gracias.
Cuéntame algo. ¿Qué te viene a la mente cuando yo te digo maratonista, deporte, corre,
pues
cronómetro?
Porque yo fui atleta por un tiempo. Me tocaba correr un tiempo cuando empecé maratón y terminé siendo velocista. Corrí 100 metros planos, fui a la selección de Venezuela, del estado en su momento. Y hasta que me empezaron a colocar para ser decatlonista y no quise ser ya más.
¿Cómo
decatlonista es una prueba en atletismo que tiene 10 pruebas que tienes que hacer.
Ah, por eso
entonces,
es el DECA.
Ajá. Sí, por eso el DECA, tienes que hacer lanzamiento, salto largo, salto alto, sobre un vértigo, correr 100 metros, 400, correr una media, maratón, o sea, varias pruebas para ganarse una medalla. Y yo quería ganar muchas medallas, no solo.
Mm.
Entonces ya no me gustó mucho la tanto esfuerzo por una medalla como que no me gustaba.
Es como el triatlón, que tienes como que correr, bicicleta, natación,
pero
son 10.
Son 10 pruebas para ganarse una medalla.
Échale pichón. Entonces, ¿eso fue un sueño de niño? ¿O?
Sí, no, a mí me gustaba mucho el atletismo. Después me fui a estudiar medicina. Y me gustaba, yo era velocista, corría 100 metros, 400 y 200. Y cuando me fui a México, donde estudié, pues resulta que en México había una tendencia más a hacer es marcha y hacer maratón, y no había mucha tendencia a hacer lo que era la parte de velocista. Y ahí dejé, entonces me dediqué a otras cosas, me dediqué al básquet, me dediqué a béisbol, y pues la profesión, estudié medicina.
Listo. ¿Y México de dónde vino?
Mi papá estudió medicina también ahí en la misma universidad que estudié yo, en Autónoma de Guadalajara, y cuando yo decidí estudiar medicina, me dijo, bueno, pues si vas a estudiar medicina, te vas a ir para México. En ese tiempo, en Venezuela, había muchos disturbios en ese momento en la universidad y se perdía mucho tiempo. Entonces, sacar un semestre prácticamente ha sido un año, y como se perdía mucho tiempo, me decidió mandar afuera donde mismo todavía estudiaba él. Básicamente, entonces fue chévere porque fue una experiencia muy buena. Yo empecé a estudiar medicina a los 17 años.
Wow,
y,
muy jovencito.
Sí. Entonces fue una experiencia.
¿Tú sabías lo que querías a los 17 años?
Desde pequeño yo he dicho que quería estudiar medicina. De hecho, cuando iba a estudiar medicina, mi papá se sentó conmigo a decirme los contras. Como para que. Si no era, no era como que bueno que vas a estudiar medicina, sino al contrario, los contras para que no la estudiara. Y a pesar de eso, pues entonces que cuando venían todas las cosas que tenía que pasar, ya me lo habían dicho, que revisaba, no mata soldados. Y lo disfruté mucho.
Tú dijiste, si esos son los contras, yo le echo pichón.
De hecho, ya conocí a Yolanda y ya nos hicimos amigos, mi esposa.
¿En México?
Sí, pero no nos hicimos novia allá. Nos hicimos muy amigos, después yo regresé, pasó un proceso y con todo ese proceso después que éramos muy, muy amigos.
Páramelo ahí. Cuéntame ahí, ¿qué significa para ti la canción Tres Regalos para ti?
Ah, pues es la que yo le cantaba a mi esposa.
¿Pero eso fue en México o en Venezuela?
No, eso ya era en Venezuela. Lo que pasa es que la había aprendido en México, pero se la cantaba en Venezuela.
Eso fue como un... La aprendí,
yo
se la canté.
Yo creo que fue bueno porque la tuve en Venezuela, volví a todas las
tiene
cosas.
Algo mexicano y funcionó.
Sí, sí.
Tres hijos
sí,
después. Sí. Chéverísimo.
Tres,
tres bendiciones. Me dice, sí, ¿cuántas bendiciones tienes? Y yo, 2 y ya, gracias. Sí. Estoy muy bendecida. A ver, te voy a decir tres palabras. Cuatro cantantes y romántico. ¿Qué hay de ti en esas tres palabras?
Sí, pues yo creo que sí tengo de romántico, pues sí me gustaba mucho la serenata, me gustaba inspirarme, decirme, porque no soy muy dado a decir las cosas que sentía, pero cuando cantaba o en momentos de romanticismo como que se me salía y explotaba un poquito eso. Pero generalmente como que me cuesta mucho expresar lo que siento, pero cuando se expresa es por algo.
Exacto, y cuando no también, es muy cómico porque a veces nosotros pensamos que somos lo que hacemos. Claro. Y si eso fuera realmente cierto, o completamente cierto, entonces es nada más un doctor lo que tengo enfrente. Sí. Y resulta que no, porque tú también eres empresario.
La música me daba...
Hay algo artista, aquí hay algo artístico.
Sí, me gustaba mucho la música, me gustaba siempre la música desde pequeño. Tocó cuatro, tocó algunos instrumentos y la música era como para cuando estaba estresado, eso me quitaba estrés, ¿entiendes?
Sí, claro.
Me liberaba, me hacía habilidad en las manos para la parte quirúrgica. De verdad que me encanta.
Todo es que todo sirve.
Sí.
Todo lo que uno puede aprender sirve en algún momento de la vida. Y a veces muchas personas dicen, ay, es que yo soy esto y no puedo atreverme. Secretamente tienen un sueño que quieren hacer y dicen, no se atreve. Tú puedes hacer muchas cosas y ser bueno en todo.
Yo básicamente inventé siempre muchas cosas, deporte, música, la profesión. Uh-huh. Mi papá dice que para todo hay tiempo. Y eso
yo estoy de acuerdo.
Y entonces, para todo hay tiempo y todos tenemos 24 horas, pero si lo organizas bien, puedes hacer de todo.
Claro, si vas a ver televisión, 5 de esas, imagínate.
Sí.
Yo a veces pienso... Hay tiempo de ocio, pero hay un tiempo donde yo digo, esta hora que tengo, esta hora en la casa, con los niños, que ellos duerman, yo voy a hacer esto, y hago lo que debía hacer el día entero.
Si se organiza el tiempo, creo que se puede hacer de todo.
Así es, estoy de acuerdo, vamos bien. Oye, cuéntame una anécdota de la época de los tiempos de México, así chévere, algo así jocoso.
Una anécdota. Bueno, en un tiempo, mi esposa tenía, en ese tiempo tenía un novio. Y ella peleó con el novio.
Ay, Dios, ¿por qué era amigo?
Nosotros éramos muy amigos. Ella peleó con el novio. Y el novio fue a la casa donde estaba yo y pensé, no, que peleé con Yolanda y eso, y otro chico, pero mandaré unas flores o algo de eso. Pero es que no tengo real. Yo te compro las flores. Le compré las flores. Le escríbele algo ahí. Sí. Me dice, no, pero que no sé qué escribir. Bueno, ponle en otro que te voy a decir.
No,
ponle ahí, sí. Que nuestro amor no se marchite como se marchitan las rosas. Entonces le puso eso así. Y cuando Yolay lo revisó, con el tiempo nos enteramos, Yolay revisó y dice, esto fue santo.
No me... O sea, que el trabajo venía de...
Ya nos conocíamos ya sabía ella que...
Eso como que viene de otras vidas.
Sí, pero no lo hice con esa intención, era verdad.
Qué fino. Hay un dicho que dicen en Colombia, a mí me encanta. Dicen, al que le van a dar, le guardan.
Sí,
cuando algo es para ti.
Pura para la iglesia.
Eso, así decimos, esa es la versión venezolana. Qué fino. Mira, de todas estas facetas, ¿cuál es tu favorita?
No sé, me gustan todas. Cuando estoy sumergido en la música, me gusta. Cuando estoy atendiendo en el quirófano, operando, viendo un niño en eco, me encanta. Y cuando hago mis negocios y hablo con la gente, ayudo a alguien, pues también me encanta. Creo que cada uno la disfruta.
¿Y de tu carrera profesional, qué es lo más difícil?
¿De mi carrera? Decirle a alguien que tiene algo que... frustración de no poder curar a alguien porque de repente ya tiene una situación que es irremediable y pues darle simplemente confortarlo, pues. Yo creo que esa es la parte más difícil, no es la parte que más me gusta cuando tengo que decirle a alguien que tiene un cáncer o que tiene algo de eso.
Y que el bebé no viene bien.
Eso es difícil cuando una persona, sobre todo me toca cuando llega alguien que no es paciente mío y llega y se viene a hacer un eco pensando en ver algo muy bonito y decirle que el bebé no está vivo, no.
¿Te afecta eso cuando te vas a la casa?
A todo médico le afecta. Lo que pasa es que aprendimos un poquito a manejar la emocionalidad frente al paciente para comportar lo que necesita.
Claro.
Porque tenemos que continuar. La gente piensa que es que el médico no tiene corazón, sino que estamos un poquito ya educados para en ese momento pensar en el paciente, pensarnos con él, pero no echarnos a llorar también directamente porque...
Y a veces la gente se lo toma personal porque dice, wow, qué frío, qué...
No, pero es que en ese caso, cuando se presenta eso, necesita una solución porque ya peligra la vida de la mamá, hay unas complicaciones cuando el bebé muere dentro de la madre y hay que solucionar.
Priorizar.
No hay momento de emocionalidad, aunque lo sintamos por dentro, es momento de tomar pasos, medidas médicas para solucionar esa situación en ese momento, porque puede correr el peligro de la mamá.
Claro.
Entonces, en cada situación que se presenta en la vida, tú tienes una respuesta emocional y una racional, ¿me entiendes? Uh-huh. Y generalmente las personas que aprenden a manejar su emocionalidad avanzan más rápido porque priva lo racional sin olvidar lo emocional.
Estoy de acuerdo.
Entonces, es necesario a veces educarnos para aprender a manejar la emocionalidad, ¿me entiendes? Por ejemplo, igual cuando te asalta a alguien, que la gente va a reaccionar y dice, ven acá, vamos a pensar bien porque aquí estamos jugando la vida.
Claro.
O cuando hay un accidente, cuando hay una situación que se presenta. Generalmente el ser humano reacciona más emocional que racionalmente.
Así siempre.
El que aprende a ser más racional dentro de la emocionalidad se hace profesional en algo. Ahí vemos un soldado cuando lo están atacando cómo reacciona. Ahí vemos un médico cómo reacciona cuando está operando. Ahí vemos un ingeniero cómo reacciona cuando hay una situación que se presenta. Todo lo que tú aprendas a manejar tu emocionalidad y lo vuelvas más racional, te va a hacer mejor en lo que tú
usas. ¿Y tú crees que eso viene de casta o es algo que se puede aprender?
No es algo que se puede aprender. Definitivamente, ¿sí? Uno le educa. Hay gente que de repente tenga más tendencias que otras a ciertas cosas. Ahí es donde viene la inteligencia de cada persona. Hay inteligencias emocionales, culturales, interpersonales, extrapersonales, musicales, todo. Y cada persona de repente tiene más habilidades para una cosa que otra. Pero la persona puede definitivamente educarse, porque para eso precisamente es el entrenamiento, la educación. Es como un nadador cuando tú lo educas para que reaccione rápido cuando hacen un tiro de salida. Uh-huh. Es, por ejemplo, cuando una persona, un médico, reacciona automáticamente en una situación que se le presenta. Es el piloto que es profesional para que reaccione automáticamente. Es decir, tengo que hacer el volante hacia un lado y no a lo que hace el otro cuando no es profesional. O sea, todo se educa, todo es educable.
Y experiencia.
Pero tú decides en qué te quieres educar o qué decides en qué quieres ser emocional. Porque hay gente que prefiere hacerse más víctima que hacer que ser racional.
Sí, eso lo hemos discutido antes. Yo quisiera que ustedes vieran. Aquí en este cuarto está la hija de este señor. La cara de derretida que tiene cuando el papá habla. Yo quisiera que ustedes le tomen una foto. Para mí, eso es el éxito. O sea, más allá de lo que has logrado profesionalmente. Cuando tu hija te ve como esta niña está viendo a su papá, yo digo, la hicimos. Aquí la hicimos. Me emociona mucho, de verdad. Ojalá mis hijos me vieran así. Alguna vez, mejor que lo hagan, que trabajo duro. Qué chévere esto. Cuéntame una experiencia que en tu vida haya sido difícil y cómo la superaste.
Bueno, más recientemente, cuando falleció mi papá, fue una experiencia difícil para mí porque era como mi mentor de vida y sucedió de una manera muy rápida. No pasa por ese proceso donde uno va como diciendo, bueno, ya se va esto. Veníamos de viaje, mi esposo y yo. Mi papá tuvo un accidente cerebrovascular, era una persona muy sana, muy pensante, de hecho era mi equipo quirúrgico, mi anestesiólogo, y falleció, fue así, le dio un accidente cerebrovascular, los 5 días había fallecido, y para mí fue muy, muy drástico, porque cuando se fue me di cuenta de lo mucho que yo compartía con él, lo mucho que hablaba, lo mucho que era importante para mí, quizás no lo había concientizado, uh-huh. Pero cuando se va, cada vez que yo iba a hacer algo, que sería déjame consultar con mi papá y me acordaba que no estaba, o déjame y me acordaba, y eso me dañó el coco mucho porque no había otra persona que sustituyera a esa persona en ese momento. Y fue un proceso de mucho pensar, fue un momento que me deprimió un poquito y fue difícil sacar eso. Yo creo que uno por ayuda de Dios, vamos a decir ya, por orar, otra por analizar y dar gracias por lo que había dado él. Y darme cuenta que realmente me había dado mucho. Y había algo que decía, que cuando el alumno está listo, el mentor no está. Uh-huh. Y era como que me tocaba. Pues. Entonces hubo también muchas situaciones que viví en ese tiempo. Y si las veo ahora, las puedo decir que fueron buenas. Todavía me hace falta.
O sea que hasta ahora lo que estoy entendiendo es que ese momento de impacto, lo que te llevó a salir adelante fue tu fe, sí, y tu inteligencia emocional.
Sí, pero fue duro. Porque fue un momento que me hincó de rodillas prácticamente. Muy mal en algún momento, con cosas un poquito más íntimas que no quisiera comentar, pero fue muy duro en un momento dado, de que ya el caso de que prácticamente pensé que no pudiera salir de eso.
¿Y hoy en día eres mejor?
Sí, lo recuerdo con cariño, cada ratito, prácticamente todos los días me acuerdo de papá, converso mentalmente en las cosas que él decía, repaso las cosas que él decía, cuando hay una situación difícil, a veces pienso qué haría
él.
Porque cuando yo tenía esa situación, yo iba con él.
Bueno, de esa manera.
Con el de los hijos.
Claro.
Entonces, papá, esto y esto. Y dice, hijo, tú no te acuerdas que tú.
De esa manera, yo creo que es la honra.
Tú no te acuerdas que aquello, eso va a pasar. Tú eras igualito, tú hacías esto, eso es así, o la juventud es así. Entonces uno como que va captando.
Pero ese momento de conexión, ese momento de conexión, dices, ¿qué hubiera hecho mi papá? Yo siento que ahí es donde realmente viene él a vivir,
sí,
a través
sí,
de ti.
Sí, sí.
Y dejando cosas en
él. Me dio mucho realmente. Yo creo que después que concienticé mucho de eso, me di cuenta que en los últimos años él y yo fuimos muy unidos. Compartíamos mucho porque operábamos, prácticamente estábamos operando todo el día, o yo llegaba a la oficina y nos veíamos muy con él y hablábamos tanto que yo pensé que no habíamos hablado mucho, pero realmente hablamos mucho, no me arrepiento porque la pasamos muy bien los últimos años, fuimos muy buenos amigos, fue la relación que todo uno quisiera con un padre de respeto, tanto de él para mí como de mí para él, fue un respeto mutuo, fue un cariño mutuo, fue un amor muy bonito en esos últimos años. Y yo creo que realmente él se vio, se fue cuando tenía que irse, como que Dios decidió, no se fue de mala manera, estábamos todos sus hijos alrededor, y se fue como él quería irse, ¿entiendes?
Bendito sea Dios, si alguna persona que me está escuchando o que nos escucha y nos está viendo por YouTube, tiene a sus papás vivos, denle gracias a Dios, abrácenlo fuerte, entiéndanlo y estén ahí, porque uno nunca sabe, aprovechenlo, uno nunca sabe las vueltas que da la vida, y esto vale oro, ¿sabes? Las relaciones con la familia y las buenas relaciones, tal vez conflictos estúpidos que haya, mira, vaya, abrace a su papá y honestamente lo tienes todo, y después que no estén también lo tienes todo porque lo tuviste, es lo que creo. Y yo tengo un lema muy, muy personal, que es yo me quedo con lo bonito. Cada vez que algo me sucede en la vida, yo siempre extraigo, así sea algo negativo, yo digo que aprendí, me quedo con lo bonito.
Siempre algo bonito.
Y me lo llevo porque todo tiene una parte de crecimiento. Gracias por compartir esa historia. Vamos a hacer un jueguito de agilidad mental. Te voy a hacer preguntas y tú me vas diciendo qué es lo primero que se te ocurre, ¿ok? Esta parte me encanta.
Esta parte me preocupa.
Sí, por eso. Taco o arepa.
Taco.
Venga. ¿Roma o Río de Janeiro?
Roma.
¿Trap o salsa de bus? Changosa.
Salsa.
Venga. Es que el trap, ¿quién le gusta el trap? Hágame el favor, esta generación. Esa música es muy, muy, muy fuerte. Yo estoy ya vieja, ya yo no estoy para el trap. Cuéntame un líder a quien admires.
Wow. Mario. Martin Luther King, John Maxwell.
Listo. I have a dream. Si tu vida fuera un libro, ¿cuál sería el título?
Aprender a vivir.
Señoras y señores, Santos, papá, doctor, empresario y mi tío, chico. ¿Qué más se puede pedir? Gracias. Gracias por estar en Peace and Coach. Nos vemos el jueves.
Cuídense.